Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta.
¡Solo el pueblo puede salvar al pueblo!
Que se defienda como pueda.
¡No traiciona a quien actúa de acuerdo con sus principios!
Pues que se oiga bien y que se oiga lejos.
Se convirtió en defensora de las élites, de la oligarquía.
Es que eso no está pasando en nuestro México.
¿Cómo se llama?
Chumel.
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 Chumel Torres.
Chumel Torres.
¿Verdad, Chumel?
Todos los días.
La radio de la República. Con Chumel Torres.
Porque es muy cómodo no trabajar y seguir cobrando.
Señora bonita, amigo amo de casa. ¿Ya ve el reloj? Ya son las 3. Jueves y ya no hay culpa. Ya puede destapar ese burbujeante de cebada, ya le puede echar ron a ese refresco, pero ante todo, ya puede desinformarse con los peores. Prenda la tele, súbale a su radito, porque estas son las noticias. Soy la jefa de jefes, señores. Presidenta Sheinbaum se burla de quienes aseguran que AMLO pidió la reelección de Rosario Piedra Ibarra. Carro completo para Trump. El Partido Republicano asegura el control de la Cámara de Representantes y el poder de Donald es ilimitado. No me digas Biner, mendigo güero. Secretaría de Relaciones Exteriores envía nota diplomática a Embajada de Estados Unidos por declaraciones de Ken Salazar.
Vuela, vuela.
A volar, palomita. Partido Acción Nacional oficializa, por fin, la expulsión de los traidores de los Yunes. Completamente en vivo y en directo, desde Grupo Fórmula, el grupo más desemejante de todo el espectro. Abriendo la conversación, se tejen muebles de bejuco, mimbre, plástico y hasta tule. Ya llegó el que resuelve, el de alto valor, el que no se vende barato, Chumel Torres.
Señora bonita, mi querido amigo amo de casa, sea usted bienvenida, bienvenido, bienvenidos a la mejor, peor hora de la radio. A nombre de Chumel Torres y Gabriel Omimí, le doy la más cordial de las bienvenidas a este su espacio, o sea, el de ellos y el suyo, la Radio de la República. Yo soy Ricky Moreno y no sabe el gusto que me da, sí sabe, porque siempre lo digo, las sonrisas también se escuchan a través del micrófono y hoy en especial también estoy muy contento porque tengo, antes que nada, pues un famoso personaje aquí en Fórmula, usted lo conoce, lo ha escuchado con Ciro, lo ha escuchado con Azucena, lo ha escuchado con Risco, ha venido aquí a este programa, pero además compartimos también frecuencia, compartimos micrófonos y es mi querido José Antonio Esquerra de Noche de Negocios. Bienvenido.
Muchas gracias. Mira, que muchas mano, gracias, Ricky. Oye, te están diciendo viejito desde la introducción por la música.
Oye, sí, están diciendo adulto contemporáneo. Pues te lo oía mi papá, ¿no?
O ya
pues
soy no ese. Sé si tu papá, pero a lo mejor está in between, ¿no? Entre ese, tu papá y
o
tú.
O ya somos esos que somos papás ya y tenemos que estar.
Sí, sí. Por lo menos es mi caso.
Digo, oye, porque aquí le ponen, cuando está Chumel ponen Peso Pluma. Cuando estamos nosotros ponen.
se nota la edad.
Pues,
¿qué te digo? Y más decir. La mía, imagínate.
Oye, vamos a empezar con las noticias y nos vamos a ir directo con la mañanera. Fíjate que tiene tiempo que no empezamos con la mañanera, ¿eh?
¿Ah, sí?
Esta semana empezamos con el Senado y luego los diputados, todo, por supuesto que vamos a ir a la Cámara de Diputados y al tema del helicóptero, pero hoy vamos a empezar con la mañanera porque yo sentí que la presidenta estaba como, pues como diciendo, oye, aquí son mis chicharrones que truenan.
La jefa de jefas, decía la introducción,
¿no? La jefa de jefas. ¿Por qué andan diciendo, y lo dijo muy puntual, ¿por qué andan diciendo que la designación de Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene que ver algo con el expresidente Andrés Manuel López Obrador?
Yo no creo, me suena ilógico eso. Rarísimo,
no sé,
me parece.
A ver, huele a ganso, camina como ganso, hace cuac. O sea, todo esto se dice porque durante la elección, durante la votación en el Senado, se lo estuvimos platicando durante estos días, pues claramente se vio la mano primero del mejor amigo de Andrés Manuel, que sí. Es el senador Adán Augusto, y luego de ahí las formas, etcétera, ¿no? Pero bueno, vamos a ver primero qué dijo la presidenta, y luego ya platicamos a ver si, si... Yo la vi enojadona, yo la vi muy clara. Porque ayer se habló del tema, pero le preguntaron. Hoy sacó el tema de, ay, por cierto, para todos esos comunicadores chafas como uno, que andan diciendo que Andrés Manuel tiene ahí mano negra. Vamos a ver, no dijo eso, dijo, vamos a ver qué dijo.
Ahora resulta que desde Palenque López Obrador está dictándole a los senadores y senadoras quién va a ser la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ya se retiró de la vida pública, está escribiendo su libro, está en otras tareas de la transformación. ¿Ustedes creen de veras que le interese desde Palenque estar pensando quién va a ser la presidenta de la CNDH? ¿De dónde tienen esa información? O sea, ¿de dónde la sacaron? ¿Cuáles son sus fuentes? ¿Cuáles son sus pruebas? O sea, fuerzas tiene que haber una línea del Ejecutivo o del ex-Ejecutivo. Ofensas a Rosario Piedra. Se toparon con la misma piedra. Pero qué manera de verdad de dirigirse a una persona. Vean todas las notas. AMLO decidió quién es la presidenta de la comisión. Déjenlo descansar, Palenque, tranquilo. Segundo, las y los senadores son mayores de edad y tienen la atribución para poder decidir. Respeto a Rosario, la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
A ver, varios puntos aquí que platicar. El primero, mi querido,
sí.
Mi querido Esquerra, ahí va. Uno, si es verdad que el presidente no ha dado ni la luz, ni el más mínimo indicio pero de dónde está, ¿qué hace? Eso, vámonos por partes.
Okay.
Eso se la vamos a
presentar. ¿Tampoco te lo imaginas dormido al presidente nada más porque no salió a la luz? ¿O te lo imaginas en una silla con un gato acá todo maquiavélico?
No, me lo imagino.
¿Cuál crees que sea el escenario?
Así me lo imagino. En una hamaca, ahí el vato, pues ya, ¿no? Ojo.
Y se le olvidó México.
No, ese es mi segundo punto. Okay, la presidenta cuestiona. Ajá. ¿Ustedes creen que hay interés del presidente? Sí, eso sí creo. Eso sí creo que hay el
pues
presidente.
Sí, pero ¿a quién le gusta que siendo el jefe de jefes, ahora la jefa de jefas, pues alguien diga que está recibiendo instrucciones, ¿no? De ahí viene el
que,
tema.
Yo creo que por ahí fue, ¿no? O sea, el problema es que dijeron de Palenque al Senado. Si hubieran dicho ahí de Palacio, dice, bueno, pues a lo mejor ahí sí ya me están embarrando, me están
dando,
¿no? Pero, pues no, eso es lo que fue. Y cuarto, lo que decía, lo de su amigo. Fue su amigo, fue su querido Adán Augusto el que lo gestionó. Pues todo parece que es de compas, ¿no?
Pues eso parecería. Oye, Rosario Piedra no es la que presentó un documento falso, parece una carta de recomendación,
chico.
Así como muchos otros han presentado documentos falsos.
No,
pero bueno, pues porque a ver, se supone y pobre la contrincante Nayeli, me parece que se llama Nayeli Ramírez, porque
sí.
Parecía que tenía mucho más cualidades,
muchas como, más,
eso
muchas
se suponía.
Más atributos, más cercanía a la presidenta también, porque fue
se supone que a la candidata de la presidenta, entonces
supone,
ahí es donde están mal pensando. Estos reporteros que le hacen las preguntas a la presidenta, nosotros no lo estamos mal pensando, ni mucho menos.
Ahora, tercer punto, lo que nosotros no dijimos que se tropezó con la misma piedra, dijimos que los senadores fumaban piedra para aceptar esa imposición. O sea, que también ahí hay una diferencia. Pero bueno, no fue lo único que habló la presidenta. Para el siguiente tema, déjenmelo un poquito contexto. Fíjese que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, criticó en una conferencia de prensa ayer la gestión del expresidente Andrés Manuel López Obrador, específicamente en materia de seguridad, ya que afirmó que no aceptó la ayuda del país vecino, no solamente en especie, sino además de un apoyo económico de $32 millones. Durante la conferencia de prensa ayer, Ken Salazar dijo esto.
Si se va a lograr la seguridad de México y el pueblo de México, tiene que haber una seguridad profunda como socios, que ha sido el paradigma de nosotros desde el día que yo llegué, que trabajamos la seguridad como socios, con respeto a la soberanía, trabajándolo día por día. Desafortunadamente, esa coordinación ha fallado en el último año, en gran parte porque el presidente anterior no quiso recibir el apoyo de los Estados Unidos. Cerró la puerta a inversiones de arriba de 32 millones de dólares, porque no quería que esa inversión llegara a México para ayudar con la seguridad del pueblo mexicano.
Como preámbulo y como da para dar contexto, este señor tenía acceso directo a Palacio Nacional N cantidad de veces durante el sexenio del presidente Andrés Manuel. Dijeron que eran amiguis.
El carnalazo, carnalazo.
Siempre amigua, yo no te voy a defraudar, etcétera. Y de repente que suelte este sí es una bomba, ¿eh? Es un bombazo donde dice, se fracasó en la seguridad, no se permitió el apoyo y está criticando, ojo, y aquí es donde yo creo que entra la presidenta, que vamos a esperar después del corte para ver qué dijo la presidenta, pero está criticando el primer piso de su segundo piso, que eso es lo que le molestó.
Sí, pues ya parece que no son tan carnalazos, ya llevan unos meses con este tema y al final de cuentas año va a acabar con alrededor de 30,000 homicidios. Entonces, pues yo creo que es un dato que le da cierto fundamento. A lo mejor esos 32 millones de dólares no eran malos, ¿no?
No, y aparte, a ver, 32 millones de dólares no es nada en una cooperación internacional.
No, no sirve para nada. Pero lo que sea, échalo, ¿no?
Para nosotros, bueno, para ti no. Pero para mí 32 millones de dólares me hace muchísimo dinero. Para ti, pues que estás acostumbrado a esos números.
Lo traigo en el cenicero.
Lo traes en el cenicero, exactamente. Así tiene que ser. Pero no es tanto. Pero lo que sí es son las cifras y que dijo que el presidente fracasó con su estrategia de seguridad. Vamos a regresar, vamos a un corte. Regresando, le ponemos el bite y platicamos sobre lo que dijo la presidenta y también lo que dijo la Secretaría de Relaciones Exteriores al respecto, porque sí, hizo un desconocimiento al embajador de Estados Unidos. Regresamos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
Ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La radio de la República. Chumel Torres.
Ya estamos de vuelta en la radio de la República. Qué bueno que te quedaste aquí, amigo amo de casa, dice, ¿no?
Amigo Chumel, amo de casa.
Amigo, sí, amo de casa y señora bonita. Ya estamos de vuelta en la radio de la República. Estábamos discutiendo
de
amigo de AMLO, ¿no?
De AMLO, de Ken Salazar, pero ahorita que estabas diciendo, yo ya soy más de la señora bonita, ¿eh? Yo ya soy de ese perfil.
Porque eres ya un señorón.
Ya soy un señor, ahorita que estabas oyendo esa música, yo ya soy más de la señora bonita. A mí se me hace que esa es la efectiva. O sea, usted es la efectiva, señora bonita. Oiga, a ver, sí, Ken Salazar, varias cosas. ¿Por qué se envalentonó? Vamos a platicar.
Yo siento que es un poco ya como patadas de ahogado, ¿no? Les pasa a muchos que van en la salida y lo que puedan hacer de ruido es benéfico para ellos. Está haciendo ruido, está envalentonado porque sale en, ¿qué? En uno o dos meses debe salir a lo mucho, ¿no? Máximo. Entonces ya yo cualquier cosa que pueda echar a los medios me va a dar algo de fama, como le pasa a muchos otros que avientan sus tuitazos. Está envalentonado por eso, ¿no?
Sin
ya
duda.
Se va, pues ¿por qué no va a decir ahí?
Sí, o sea, es inminente que salga. Entra Donald Trump, va a decir quién es, va a decir que obviamente tiene que poner un embajador republicano. Recordemos que Ken Salazar es demócrata y por eso se envalentonó y dijo, ¿saben qué? Lo que dijo Andrés Manuel está mal. Ahora, vamos a ver qué dijo la presidenta y vamos a ver en qué coincidimos con la presidenta, porque sí, es cierto, eran amiguis. Siempre, ay, AMLO, ay, AMLI bebé, AMLI bebé, AMLI my baby, le decía. Y siempre iba a Palacio Nacional. En cuanto entró la presidenta, dijo, todo se va a ver a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sí. Dijo todo. Desde el día uno dijo, el Ken Salazar, ya no, vamos a verlo todo a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Tú puedes.
Y nos dijo esto hoy en la mañana.
Hay diferencias entre lo que dice el embajador de Estados Unidos un día con lo que dice otro día. Tal fue el caso, por ejemplo, de la reforma al Poder Judicial. En una ocasión dijo que le parecía bien. Una semana después, dijo que iba a ser muy malo para México. Entonces, ¿cuál declaración escuchamos? ¿La de ayer o la de hace unos meses? Porque tiene que haber consecuencia, tiene que haber lógica en las declaraciones que hace uno. Hay coordinación y va a seguir habiendo coordinación, porque es muy importante, porque tenemos una frontera común. Tiene que haber diálogo de alto nivel que nos permita coordinarnos en diferentes temas, pero no subordinación. Eso no. México es un país libre, independiente, soberano.
¿Ha tenido algún contacto con el embajador o va a tener algún
mensaje.
El canciller tiene ahí relación con el embajador.
Se ve que no lo aguanta, ¿eh? Se ve que la presidenta no lo traga ni tantito al señor embajador, ¿eh? Se ve, eso está claro, desde el día uno. Sí,
es una amistad bipolar, ¿no? Y te das cuenta que en los dos temas que acabamos de tocar, el tema de nuestra actual presidenta es el tema de subordinación. No crean que AMLO está subordinando ni está decidiendo. Y en este caso también volvió a usar la palabra subordinación.
Sí, como es correcto.
Que no se metan conmigo aquí, mando yo, lo cual me parece bien. Pues ya asumió la presidencia,
a ver, que enseña. Sí, a mí lo que no me gusta es este falso, no falso, sino simplista concepto de nacionalismo. De no, es que no nos vamos a subordinar por recibir una recomendación o por un apoyo económico. A mí ese nacionalismo rancio se me hace, es el que me da. Pero por otro lado, pues también entiendo, está muy enojada porque no han pasado nada de información del Mayo Zambada, pero nada.
Sí.
Se lo llevaron así, inclusive por palabras de este gobierno dijeron que había sido un secuestro. No dejamos no dejemos de lado que es un criminal y que pues se lo llevaron a la justicia de Estados Unidos, pero desde ese momento yo creo que la presidenta pues no lo aguanta y ya dijo, qué buen análisis hiciste, porque además en el tema del PAN, dijo, ahí está la Secretaría de Gobernación, ¿para qué hablen? Y ahora en el tema del embajador, dice, ahí está la Secretaría de Relaciones Exteriores. Como que toda esta semana lo he dicho, a mí me parece que la presidenta es que va a tropezar en las palabras, es muy
sin
respetuosa.
Miedo,
es muy respetuosa de cómo está distribuido el poder o los gobiernos, pero luego me acuerdo de la reforma judicial y se me pasa las ganas de decirlo. Pues
está jugando sus barajas.
Está jugando sus barajas. Ahora, llevan un mes y pues un mes y 14 días.
Pues ya no tiene que ser su amigo, ya vendrá alguien nuevo.
Ya vendrá
alguien, su amigo, ¿no?
Ya vendrá alguien nuevo. Bueno, y hablando de Estados Unidos, pues vámonos hasta Estados Unidos porque toda esta semana ha dado mucha información. No hemos llegado al tema de Trump, pero ahora sí yo creo que aquí nos vamos a poder explayar porque, a ver, ayer se juntaron directamente el presidente electo Donald Trump y el actual presidente. Ya se me olvida que sigue siendo presidente Biden.
Pues
como
sí,
que lo minimizaron tanto en la campaña.
Yo creo que él también se le olvida ya. Bueno, la verdad, pues
sí.
O sea, se le olvidan algunas cosas.
Se le olvidan algunas cosas.
Ya no sé si él está tan seguro de que lo recibió, ¿no? Muy amistoso.
Lo recibió muy amistoso en la Casa Blanca. Y como anecdotario, que siempre estuvieron esto manejando los medios, es lo que te decía. Cuando Trump era presidente y le ganó Biden, Trump no lo recibió.
Pues sí.
En la Casa Blanca. Ahora, que es el sentido contrario, Biden como presidente recibiendo a Donald Trump, sí lo recibió y hasta dijo que iba a ser una transición muy suave y le agradeció a Trump. Si se fijan ahorita, para los que, pónganme la foto anterior, para los que estábamos viendo lo siguiente en Telefórmula, está esta imagen donde le mando un saludo a Bárbara Tijerina, que nos platicaba de uno, es una imagen cálida. ¿Te fijas? Es
lo el, que fueguito, diciendo. El fueguito están, atrás.
Están,
¿no?
Los que están en la radio están dándose la mano en la típica posición de Trump de jalar hacia él. Y pero se da esta Casa Blanca donde está la chimenea. Se ve, también decía Bárbara Tijerina, nos decía que Trump se veía mucho más amigable, como que muy agradecido.
Todos son unos políticos. Son políticos. Sí, no, pues, ¿qué querías?
No estoy diciendo que no finjan. Pero bueno, esto es lo que se ve. Y vamos ahorita, después del corte, a platicar sobre todas las nominaciones que tiene el presidente Trump. Y ahí, por ahí te voy a pedir también si nos compartes ese dato.
Sí.
De cómo va el dólar con Estados Unidos, ¿no?
Me espero después del corte.
Lo esperamos de después del corte porque vayan preparando. La pregunta va a ser, ahí va la dinámica. ¿A cuánto estaba el dólar cuando Trump tomó mandato, va?
Ajá. ¿Cuánto cuando acabó?
¿Cuánto cuando acabó?
Ajá.
¿Y a cuánto está ahorita
para
que va a tomar?
Que se metan, ¿no?, ahorita al internet.
Para que le metan a Google, para que, señora, ahí agarre su chat GPT y diga, a ver, ¿a cuánto estaba?
A ver si nos preocupamos por Donald Trump o no y por la moneda.
Nos debemos estar
preocupando. Ahorita lo discutimos.
¿No? Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos aquí a la Radio de la República de Chumel Torres.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La Radio de la República.
Si ustedes
como yo son fans del cine, quiero anunciarles que llegará en exclusiva a las salas de Cinépolis una gran película del director Woody Allen. No pueden perderse este 14 de noviembre, Golpe de Suerte en París, una película que trata del importante papel que desempeña el azar y la suerte en nuestras vidas. Así que ya se la saben, este 14 de noviembre tenemos una cita en Cinépolis.
Chumel Torres.
Señora bonita, el Miau Fest, el evento, sí, Miau Fest, el evento que une a los amantes de los gatos con una causa noble, celebra su octava edición los próximos 30 de noviembre y 1 de diciembre del 2024. El festival tendrá lugar en Huerto Roma Verde, ubicado en Jalapa 234. Este es un festival donde se ayuda a sus gatitos y además van a aplicar 100 vacunas gratis. Le repito las fechas, 30 de noviembre y 1 de diciembre. Para entrar al evento solo tienes que llevar un paquete de croquetas o alimento húmedo, arena, areneros, platos, transportadoras, etcétera, para que puedas entrar. Muy importante, llega con tu mascota en transportadora. Le repito, Miau Fest, 30 de noviembre y 1 de diciembre. Y ahora sí, vámonos a regalar boletos. Atención, magos y brujas de todas las edades. Llega a la Ciudad de México Harry Potter Magic at Play. La experiencia interactiva, inmersiva y sensorial que te sumerge en el mundo mágico. Explora Hogwarts, domina hechizos, tómate una refrescante cerveza de mantequilla y visita la única tienda oficial de Harry Potter. En Casa Abierta, Monte, frente al Zócalo. Disfruta, juega y descubre. Consigue tus boletos en harrypottermagicatplay.com o con nosotros, porque tenemos 10 pases dobles, repito, 10 pases dobles para que se vayan a vivir esta experiencia de Harry Potter. Emiliano@máquina501.mx, emiliano@máquina501.mx, pero si lo que usted quiere es irse al cine, te invitamos a la alfombra naranja de Sin Toronja en el Auditorio Nacional. ¡Ah, caray! Auditorio Nacional Sin Toronja de mi querido Alex Fernández, martes 19 de noviembre, Cinépolis VIP Millana. Es el registro a las 6 de la tarde, la función es a las 7. Tenemos pase doble para que mande un correo a emiliano@máquina501.mx. Y la última, también tenemos para los amantes de la música, tenemos a los Gypsy Kings en el tour El Origen, que será este 18 de noviembre, allá este lunes de puente, lunes 18 de noviembre, los Gypsy Kings en el Auditorio Nacional. Tenemos también pases para que se lance a verlos a los Gypsy Kings. Suena padre, la de Hoy, Hola, esa mera. Puede ir usted, puede ir usted, invitado por la Radio de la República.
Señora bonita, estamos de vuelta. Qué feo canta Ricky Moreno, no lo puedo creer.
Cantas espantoso. Es para que la ubique.
Bueno, y las menciones las das de forma maravillosa. Qué bueno que te quedaste después del corte. Soy José Antonio Esquerra, vine a subirle el rating a Ricky Moreno. No es cierto, lo haces maravilloso, Ricky.
A complementarnos.
Muchas gracias por la invitación. Por cierto, ¿en qué estábamos?
Primero, antes, que estamos en los anuncios, todos los lunes a las 9:30.
Lunes 9:30 de la noche, no se pierda. Noche de negocios, todos los lunes a las 9:30 hablamos de negocios, de finanzas. Muy suavecito, muy
103.3, cadena nacional.
Correcto.
Telefórmula, YouTube.
Y hasta en Spotify, sale al otro día. Me imagino que no te pierdes ni uno, ¿no?
Ni uno, no. Pues bueno, no lo pierdo porque estoy aquí. Algo es algo, algo es algo. Oye, nos quedamos con la trivia. Usted, espero que en estos bonitos mensajes haya sacado el celular y se haya preguntado, mi querido ChatGPT, ¿a cuánto estaba el dólar cuando asumió la presidencia Donald Trump?
Sí. Es que a todos nos da miedo porque el tipo de cambio se va a ir a 30 y veníamos.
25. Mi apuesta es, fue ese día que todos los medios manejamos, ajá, 25 pesos por hora.
Pues estás perfectamente equivocado, porque cuando asume la presidencia el tipo de cambio estaba en 20.50, 20.60.
Ok.
Cuando deja la presidencia...
Espérate, yo te digo. Cuando deja la presidencia, yo creo que estaba, fue los días, ya con Andrés Manuel.
Sí, cambiamos de partido, como acababa de pasar la pandemia.
22.
Pues estaba, eso. Ahí te va, estaba en 20.50, 20.60, o sea, igual que cuando empezó.
Ok.
Y hoy en día el tipo de cambio está en 20.54.
O sea, no pasa nada.
O sea, en estos 8 años, bueno, han pasado muchas cosas. Cuando la pandemia se fue a 25.
Sí, sí.
Cuando dijo Donald Trump, voy a poner aranceles un viernes.
Sí.
¿No? Se fue a 23.80.
Sí.
Y de ahí, pues no ha pasado nada, entre comillas, esos porque hace 4 o 5 meses estábamos en 16. Entonces, sí ha tenido sus repercusiones eso y la reforma judicial. Y ahí estamos en 20.54.
No, ya, espera, no te ves tan lejos. Ahora que fueron las elecciones en Estados Unidos, teníamos también miedo que amaneciera a 24, 25. ¿Y no amaneció a 24, 25?
No, se fue de 19 y cacho a 20.60, ¿no? Por donde estamos ahorita más o menos. Entonces, sí hay que asustarnos, sí hay que estar prevenidos, pero tampoco hay que morirnos de miedo. Ahí seguimos, como hace 8 años.
Hay que confiar un poquito en nosotros, ¿no? O no tanto.
Claro.
Ahora ya metiéndonos de frente. Lo hemos platicado en diversos foros. Lo platicaba con Fer Caso y me decía, yo creo que el tema del gobierno de Estados Unidos, del presidente Trump que viene, tiene dos características. Uno, no tiene reelección, ¿no?
Sí.
O sea, es el último cuatrienio del presidente Trump. Sí, y sí. Va a ser todo lo que quiera, todo lo que se le antoje, o todo lo que necesite el Partido Republicano para afianzar otros 4 años, porque esa es la segunda. Las políticas que yo identifico y que compartíamos, ahí está el presidente Trump, y que yo me parece es que va a estar muy enfocado en una política sumamente interna, sumamente nacional.
Al menos al inicio, sí.
Al inicio, ¿no?
Sí, sí, sí.
Yo creo que los temas internacionales los va a manejar con esta diplomacia vía entonces Twitter, vía X, donde pues sí va a hablar de Ucrania, sí va a hablar de Medio Oriente, sí va a hablar de la inmigración, pero meramente como un tema de política nacional.
A ver, sí nos va a tirar, sí va a ser frontal contra México, eso sin duda, porque es lo que le corresponde. Hizo tanta campaña alrededor de ir contra México y contra China que lo tiene que hacer. Pero ojo, México es el principal socio comercial de Estados Unidos. El segundo es Canadá y el tercero es China. Lo mejor que nos puede pasar es que se pelee con China, a nosotros nos deje más tranquilos. Y también recordarle algo a la gente. Con Donald Trump firmamos el actual Tratado de Libre Comercio que tenemos. La renegociación. Nombre, ¿no? Exactamente, al T-MEC. Entonces, yo creo que sí va a ser frontal. Yo creo que nos va a dar unos bandazos con unos tuitazos al estilo berrinche. Ahí lo vemos mandándome unos besitos aquí junto, ¿no? Pero tampoco creo que nos debemos de asustar tanto. Siendo el principal socio comercial de Estados Unidos, algo bueno tiene que hacer con nosotros.
Sí,
¿no?
Sí, sí, coincido. Además, ya en entrevista aquí el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, lo dijo. No tenemos que espantarnos. O sea, a Donald Trump se le platica de frente, nos preparamos.
Sí.
Sí, sí debemos de, como bien dices, estos bandazos o estos tuitazos que nos va a aventar. Y también saber leer lo que está pasando en su gabinete, ¿no? Que es el siguiente tema con el que vamos a seguir, porque el presidente Trump ya empezó a dar anuncios de quiénes van a integrar su gabinete. Yo creo que ahorita el primero con el que me gustaría empezar es con Marco Rubio, que ya oficialmente ya va a ser secretario de Estado, que es el equivalente a nuestro secretario de Relaciones Exteriores, ¿no?
Este ex senador
¿no? Ex senador republicano.
Por Florida, republicano.
Por Florida, que... A ver, nos podemos decir, suena latino. No, este señor, si algo le cae mal, es Latinoamérica.
A pesar de sus raíces cubanas, ¿eh?
Sí, 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 a Marco Rubio suena a que es latino. No, no es que no lo sea, pero odia América Latina. Y ojo con esto, ¿eh? Odia al primer piso de la 4T. No ha hablado del segundo, pero el primer piso de la 4T fue muy claro y en muchas declaraciones dijo que por culpa del presidente Andrés Manuel López Obrador se les estaba entregando a los narcos el país y que esto afectaba a la economía y sobre todo a la sociedad de Estados Unidos, ¿no?
Ahora, te fuiste muy suavecito con los nombramientos, ¿no? Que me dices de Elon Musk, que va a estar ahora en el gabinete.
Híjole, es que ese es como de podcast de criptomoneda. Me gusta, bro. Me gusta.
Ya vas a hacer podcast de... No, nada más te falta hacer la de...
Me falta
has
hacer...
Hecho de todo
pero
un
imagínate
poco.
Si son de estos podcasts de criptomoneda. No, el que él es rico porque quieres, cómprate 3 departamentos y réntalos, güey, ¿no? O sea, esto suena ahora. Lo que sí es, ayer Elon Musk ya anunció cuáles van a ser sus primeros movimientos y quiere hacer un recorte del más del 60% de todos los departamentos
de la burocracia
en
general.
De la burocracia en Estados Unidos.
¿No querrá darse una vuelta acá?
No, no,
porque
no.
Porque aquí no hay burocracia. No, aquí no hay burocracia.
Pero en Estados Unidos él decía... Rexió un comentario que decía, es más fácil llevar un cohete al espacio que sacar un trámite en el gobierno de los Estados Unidos.
Y sabe
quién
de lo
te
que
lo
habla.
Pone.
Sabe, o sea, de lo que habla, sabe, porque ya lo ha hecho.
Sabe,
¿no?
De lo que te hablo, dijo, es más difícil mover de un papel de un escritorio a otro en el gobierno de los Estados Unidos que... lanzar un cohete al espacio.
Fíjate que el lunes pasado, en Noche Negocios, precisamente yo hice un comentario que dije, Elon Musk es un mal necesario,
sí,
para este mundo. ¿Opinas que es un mal necesario, un bien necesario o qué? Está loco.
Siempre tenemos que tener este magnate, Iron Man, Batman, que las hace de todo. Antes, hace unos años era Steve Jobs y era amado, odiado. Metió en problemas con Argentina, no vendían el iPhone, etcétera. Y ahorita pues es Elon Musk.
Es un genio, al final de cuentas. Ahora, ¿qué opinas de que el acrónimo de su área de la cual va a ser responsable coincide con su moneda favorita, con su de cripto, ¿no?
No son coincidencias. Doge. Que viene de un meme del perrito. Ese perrito lo hicieron, ¿sí?, criptomoneda. Y ahora las criptomonedas se dispararon, ¿eh?
Volaron. Y van a seguir volando porque Donald Trump, igual que los mercados, ¿eh? Donald Trump es alguien que impulsa fuertemente.
Sí.
Impulsa fuertemente a las empresas en Estados Unidos. Ha estado abierto y a favor de las criptomonedas. Pues, ¿cómo no iban a volar?
O sea, si tienes unos pesitos en el aguinaldo, ¿hay que meterlo?
Siempre y cuando sea un pedazo de tu patrimonio. Sí, no voy a dar un mal consejo de meterlo todo, pero claro, es buen momento de comprar acciones, ¿no?, rentas variables. Por supuesto que es un buen momento, porque las tasas además están bajando, pero eso luego lo platicamos.
Es otro tema. Oye, y vamos a seguir con este. Bueno, pues ya ni nos va a dar tiempo porque hay muchos cambios de Trump, pero te voy a volver, si me permites, te vuelvo a invitar para que sigamos hablando del gabinete de Trump. Pues ahí están las dos. Ahí están los que vamos a dar seguimiento puntual: Marco Rubio y Elon Musk. Vamos a un corte comercial. Es jueves, ya está, ah, ya aquí lo vi. Buen Stevie de TV. Viene con las recomendaciones. ¿Traes boletos, Stevie? ¿Harto boleto? Uy, hasta regalos trae. No se nos vaya. Vamos a un corte comercial y regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La radio de la República. ¿Qué ver con Stevie de TV?
Ya estamos de regreso, jueves de cine, jueves de Stevie de TV. Qué emoción tenerte aquí, mi querido jueves,
no,
Stevie.
Al contrario, que gracias por invitarme. No, hombre, siempre feliz. Aquí estamos para hablar de los estrenos.
Oye, tus cápsulas. Ya te oye tus cápsulas,
Escúchenme. Yo me he escuchado, pero tú dices que ya.
Ya. Todas las recomendaciones de cine que escuchan a través de Grupo Fórmula son de mi querido Stevie de TV.
Eso, ya lo dicen. Así que, pues vamos a arrancar. ¿Han visto la serie Yellowstone? Yellowstone es un western.
Me siento vaquero.
Es lo máximo, es como gente rica Succession, pero con rancheros. Eso
con
es.
Con sombreros.
Exactamente, sí, sí. Eso es esta serie que acaba de empezar su quinta y última temporada. Ya se nos va a acabar esta serie, Y justo, pues bueno, hubo un problema ahí en esta serie porque el creador y Kevin Costner, que es el protagonista, se pelearon. Se puso Kevin Costner como diva, exigió menos tiempo, exigió más dinero, todo eso, y le dijo: es que sin mí no puedes hacer la serie. ¿Y qué hizo el creador Taylor Sheridan? Lo corrió, lo despidió de: ah, sí, es mi serie. Lo despidió. Y todos están de: ¿cómo vamos a hacer una serie en su temporada final sin el protagonista? ¿Cómo sobrevive esto? Porque aparte todos los personajes giran alrededor de ese personaje. ¿Literal? Pues vean el primer episodio de esta temporada y ya no lo necesitamos para nada. Taylor Sheridan es tan bueno que supo cómo crear la historia, mejorarla, cambiar, hasta meter misterio, y ahora la serie es mejor. Si nos gustaba, ahora es mejor gracias a que se salió Kevin Costner. Entonces, pues estamos muy emocionados. Todos los domingos en Paramount Plus esta serie Yellowstone, que promete más spin-off, más cosas. O sea, no se va a acabar este universo, pero qué bonito es tener esta serie, qué bonito es tenerla, y sobre todo tener a Kelly Reilly, que ella interpreta a Beth, el mejor personaje femenino, también uno de los que más miedo dan, porque es canija esa mujer, es despiadada, es fría, pero la amamos. Y justo platiqué con Kelly Reilly, es en exclusiva para ustedes, esta actriz que debería ya darle todos los premios, todos son para ella, deberían de dárselos. Y esto nos cuenta justamente sobre cuando empezó, le ofrecieron la serie, qué opinó al respecto ahora que se va a acabar. Esto nos cuenta.
Recuerdo cuando leí el guión que sentía mucha adrenalina corriendo por mi cuerpo mientras conocía la historia. Beth es algo que nunca había leído. No hay personaje como ella. Entonces todos mis impulsos de actriz empezaron a brincar y la quería. Yo necesitaba interpretarla. También, como tú, tuve una conversación con Taylor por teléfono en donde le rogué para que me diera el papel. Yo creo que el consejo que me daría a mí misma sería que confiara más en mí, porque creo que esos primeros días de interpretarla, sobre todo en las primeras dos temporadas, yo estaba llena de miedo por creer que no sería capaz de interpretarla de la manera manera en que ella fue escrita y que tal vez no podría hacerlo. Pero con los años encontré mi manera de hacerla auténtica. Pero esos primeros años fueron difíciles para mí. Aún me cuesta trabajo un poco, pero estoy más segura.
Oye, yo te escuché muy salsa, pero sí, sí. House of Cards sacó a su protagonista.
Eso es muy cierto, sacaron a que...
Y se cayó, ¿eh?
Se cayó.
¿No?
No, para nada, pero ahí porque el creador, la persona que está produciendo la serie, es el que está encargado de la historia. Okay. Y allá David Fincher se alejó, todo el mundo, y metió mano, mucha gente corriendo para salvarla. Y sí, sí, la última temporada es espantosa.
Esta no.
Lo que yo he visto es, wow, ¿qué es esto? Aparte los ratings han subido, sí. Ya quiero que sea cada domingo para ver un episodio nuevo de Yellowstone, todos los domingos en Paramount Plus. Y pues, ¿cuál es el estreno más esperado de esta semana? Es Gladiador 2. Después de 24 años, no la estamos esperando, pero ya llega esta secuela que pues bueno, Ridley Scott regresa. Es una especie de recuela. ¿Sabes lo que es una recuela?
No.
Es la mezcla de remake con secuela. Es algo que se está usando mucho. Scream es una recuela.
Beetlejuice
podría ser una recuela. Ghostbusters. Entonces, es la idea de centrarnos en ese universo, decirnos, esto pasó antes, pero ahora tenemos nuevos personajes que van a llevar esta historia a otro lado. Eso es lo que nos presentan. Aquí tenemos a Lucius, que es el niño de la primera entrega, se desapareció, se fue a vivir a África y regresa y ahora tiene que luchar contra todos. Por eso tenemos a Connie Nielsen, que es la mamá. Entonces es una lucha, claro, tenemos nuevos emperadores, tenemos gente maldita, tenemos a Denzel Washington. Y pues, ¿qué nos presenta esta película? Nos presenta mucha sangre, mucha emoción, muchas batallas, sobre todo muchas locuras, porque hay momentos cuando vean el coliseo lleno de agua van a decir, ¿y esto qué? ¿Qué es lo que están presentando? Pues la película es entretenida, funciona. No es tan épica, o tal vez esto es nostalgia mía, quiero que la vean, pero no es tan épica como la primera, pero funciona muy bien. Paul Mescal es muy buen protagonista y la sabe llevar esta
película. ¿Es Pedro Pascal el mero mero?
Pedro Pascal es uno. Paul Mescal es el protagonista, es Lucius. Pero Pascal es como el otro capitán de los romanos.
Lo amo.
Sí. Entonces, como dirían en el Coliseo, esta película, bien, muy bien. Así que vamos a otro rápido porque ya casi se acaba. Quiero hablarles de Corre, una película francesa que se estrena también, hoy se estrenó en cines. ¿Y de qué va esta película francesa? Nos presenta a Víctor, un hombre X gris, que un día de repente el becario lo empieza a golpear de la nada. Y es de, ok, ¿qué te hice? No te hice nada. Al día siguiente otro compañero del trabajo lo empieza a golpear y va descubriendo que cuando hace contacto con cualquier persona, les despierta un arranque de furia que lo quieren matar. Y entonces se lo despiertan a niños, a ancianos, a mujeres, a hombres. Entonces es la historia de un hombre que tiene que aislarse, alejarse, porque nomás con que lo vean, lo quieren matar. Y como una especie de zombies, pero sin zombies, más real, más centrado en cosas que no podría pasar, pero es muy adictiva, es muy emocionante, es un thriller lleno de adrenalina. Vayan a verla, yo creo que es uno de los estrenos más interesantes que vamos a encontrar después, si quieren ver Gladiador y todo eso que tenemos generalmente, pero esto es muy interesante, así que chéquenlo. Se llama Corre y ya está en los cines.
Oye, ¿regalos? ¿Tres regalos?
¡Tenemos regalos! ¡Claro que sí! ¡Tenemos regalos! ¡Saca el regalo para colaborar!
¡Ah, lo puedo sacar!
¡Claro que sí! Ya que estamos en Navidad, es de la película.
¡Ya la vi, güey!
¿Ya la viste?
¡Buenísima!
¿Qué te pareció? Mira,
me encantó.
Ahí está, tenemos suéter, tenemos bufanda, tenemos de código, traje rojo, para que se los lleven, son varios aquí.
Ugly Sweater!
¡Es Ugly Sweater! Es que ya es Navidad, y aquí tenemos, molde para galletas, así que nada más, pues escríbanos y díganos quién es protagonista en esta película. Los primeros, bueno, va a ser sorteo, porque vamos a esperar a que se junten mucho. Vamos a hacer tu sorteo, el nombre de los protagonistas, y con eso se llevan @stevedetv, hashtag la radio de la República, y ya con eso ya pueden participar para llevarse estos regalos que nos mandan los amigos de Warner.
@stevedetv, tus redes sociales, mi querido.
@j-esquerra, síganme ahí, @j-esquerra. Esa película francesa me recordó a los jugadores del América, que nada más los ves y te dan ganas de golpearlos. Habrá que ver.
¡Qué bueno!
¡Qué buen cierre!
Sí, bueno, pues es la verdad.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana en punto de las 3 de la tarde. Gracias, Stevie.
Gracias
por acompañarme. Nos vemos mañana en punto y lo dejamos ahora sí con toda la información de don Eduardo Ruiz Gil. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. We'll be right back.